10 de la mañana, 2 minutos en la República Argentina. A ver si ahí estamos mejor. Ahí estamos mejor, ahora sí. Una mañana todavía fresca. 19 grados 7 décimas aquí en Avellaneda, 61% la humedad, una mañana, una jornada que propone una máxima de 26 grados según el Servicio Meteorológico Nacional y que aparentemente tendrá una tarde-noche con algunos chaparrones y tormentas aisladas. ¿Cómo comemos? Sí, sí, con la boca y demás, pero digo, ¿cómo comemos en cuanto a la alimentación que tenemos los argentinos y argentinas? Animal Libre Argentina es una organización no gubernamental que labura en favor de los derechos de los animales y tiene como propuesta llevar a la sociedad a tratar de concientizar sobre los hábitos de consumo en la alimentación, en el uso de cosmética, en la indumentaria, en los accesorios y demás. Para charlar un poco sobre una propuesta que me llega, que es el Vegalendario, una iniciativa para probar el veganismo durante un tiempo, es que estamos en comunicación con Laura Crexa, espero haberlo dicho bien, quien forma parte también de esta ONG Animal Libre Argentina. Hola Laura, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio UNDAV. Paula Maitía te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias, Paula. Sí, mencionaste bien el apellido.
Muy bien ahí. Bueno, ¿qué es esto del Vegalendario?
Bueno, te comento, el Vegalendario es un plan de alimenticio que tiene que ver justamente con alimentación consciente. Esto es alimentación a base de plantas, legumbres, frutas, que no tengan absolutamente nada de contenido de origen animal. Este plan consta de 21 días, en donde por lo general los hábitos cambian a partir del día 21, es decir, uno ya se puede asentar un poco mejor en lo que son cualquier cambio de hábito que uno quiera hacer, y la idea es acompañar a la gente que esté en transición hacia el veganismo, porque de repente está en lo que se llama ovo-lácteo, ¿no? En el consumo ovo-lácteo, o de repente gente omnívora que quiere probar, y bueno, la idea justamente es esta, hacer el acompañamiento a través de un conjunto de especialistas y licenciados en el caso de medicina y en el caso de nutrición, como por ejemplo tenemos a Margarita González en medicina y Karina Villegas en nutrición.
¿Qué es lo necesario? ¿Qué tendría que saber una persona que quisiera comenzar una alimentación vegana? Supongamos que yo como mayormente verduras, pero como vos decías, tengo una dieta ovo-lacto-vegetariana, ¿no? Consumo leche, consumo huevos, consumo algunas cuestiones que todavía están vinculadas a los animales. ¿Cómo empezamos a suplantar, se me ocurre, o a reemplazar algunos de esos alimentos o algunas de esas costumbres de las personas que ya están en un paso más allá del consumo de carnes, digamos, que ya han dejado el consumo de carne concretamente de lado, pero todavía consumen algunos productos de origen animal?
Sí, básicamente, como decías, ¿no? Tiene que ver con la costumbre, con hábitos que por ahí es lo que uno siempre hace, lo recurrente, lo que hay en la heladera. Por lo general, digo, a ver, en el caso del huevo, ¿cómo reemplazar el huevo para poder ligar y poder hacer,
una tortilla? Claro.
Claro, una tortilla y demás. Existen reemplazos como la leticina de soja, la leticina de... yo lo que pasa es que esa no la uso. Garbanzo, lo que es la harina de garbanzo, puede ser también fécula de maíz. Depende para qué, porque por ejemplo si estamos hablando de budines y postres, lo que mejor funciona en muchos casos es la banana, en algunos casos también puede ligar algún jugo como el de naranjas, depende de lo que estoy cocinando, existen variantes. Ahora, en cuanto por ejemplo el reemplazo de lo que tiene que ver con el contenido nutricional, depende justamente ¿qué es lo que quiero buscar? Supongamos, en el caso del calcio, ¿dónde lo puedo encontrar? El calcio se encuentra mayoritariamente en las semillas de sésamo. Para esto, ajá, lo ideal es poder activarlas, dejarlas en un proceso de una noche de 8 a 12 horas sobre agua para que estas puedan hincharse y tomar lo que es la parte activa después para nuestro cuerpo y que nos pueda quedar mejor. Uh-huh. Y después eso se puede, obviamente, después limpiar ese agua y después se puede colocar en ensaladas o mismo para cualquier plato de comida que uno desee alimentar. O sea, como que, por ejemplo, te hablo de eso, ¿no? Después existe, por supuesto, un gran, una gran gama de formas y usos que tienen que ver con cómo llevar una dieta saludable. Por ejemplo, en el caso de las leches veganas, no son necesarias. Es decir, uno se da el gusto por ahí para poder, consumir un café con leche y usar leche de almendras, uh-huh, pero no quiere decir que uno no pueda vivir, mejor dicho, uno pueda vivir, teniendo que consumir siempre almendras. Uno puede, no es necesario consumir almendras, lo digo sobre todo porque lo que sucede muchas veces en la dieta vegetariana estricta sería decir, bueno, a ver, yo reemplazo la leche, pero esta leche es cara, ¿cómo hago entonces para poder hacer un reemplazo mejor? Bueno, justamente el ser humano adulto, ¿no? Ya después de ese, el ser humano después de 5 años, uh-huh, no necesita nutrirse con la leche,
¿sí? La leche propiamente dicha. Pero, por ejemplo, también existe leche de soja para utilizarla de la misma manera.
Claro.
Y se puede utilizar también, digamos.
Claro, sí. De hecho, hay otras leches. Yo te nombraba la de almendras porque es como la que más por ahí está en situación de problemática y demás, por claro, lo que sale la almendra.
Porque es más claro. Y aparte, también tiene que ver con que tiene un sabor determinado que la hace tal vez hasta más apetecible que el resto, ¿no? Digo, además tiene ese valor agregado que le otorga ese sabor especial.
Totalmente. Tenés también la posibilidad de hacer leches de avena, que es más,
claro,
más económica. En el caso también leche de maní, uh-huh, leche de castaños de cajú, cualquiera de las semillas siempre activadas, como les contaba hace un ratito, que tiene que ver con un proceso de dejarla a la semilla de 8 a 12 horas, eso es una noche, como para que la semilla pueda activar o el fruto seco pueda activar y ese es todo el proceso que después lleva, y bueno, por supuesto procesarlo y demás, una vez que ya esté activada la semilla o el fruto seco.
Bien, eso como un sustituto, por ejemplo, de los lácteos. ¿Qué hacemos con los quesos, por ejemplo, las personas que consumen gran cantidad de quesos?
Por lo general lo que nosotros hacemos es hacer el queso. Entonces lo que implica es, una vez activada la semilla o el fruto, después se hace el proceso de acuerdo a las recetas que ahora te cuento. Uh-huh. Podemos conseguir un queso vegano, si no, la otra opción es conseguirlos también en dietética. En el caso de lo que te decía recién, ¿cómo hacerlo? Bueno, justamente nosotros contamos con recetas que vamos a ir proporcionándoles en estos 21 días, uh-huh, sobre este plan que se llama de calendario, para que la gente sepa cómo, por ejemplo, se me ocurre que qué ingredientes le puedo poner a una pizza o qué ingredientes le puedo poner a una empanada, y justamente ahí tenemos la opción de armar también con quesos y otras recetas más.
Eso sería interesante. ¿Cómo puede ser una persona que quiere empezar a conocer un poco más del mundo vegano? ¿Hay alguna página, algún lugar a donde puedan escribir, a donde puedan comunicarse para tener algo de información extra?
Sí, nosotros estamos en Facebook, estamos en Instagram y en Twitter, uh-huh, como Animal Libre Argentina. Uh-huh. Esta plataforma, ¿no? Esta página web que es la de Vegalendario, uh-huh, también tiene este otro digamos acompañamiento que tiene que ver con impulsar una dieta a base de no productos animales. Uh-huh. Es una de las es uno de los lados posibles, porque por supuesto en realidad el veganismo es mucho más extenso que eso.
Implica claro, a eso me iba a referir ahora, uh-huh. porque estamos hablando pura y exclusivamente de la alimentación. Bueno, nada más y claro. nada menos, obviamente, lo que necesitamos para subsistir, pero además uh-huh. sabemos que utilizamos en cosmética, en vestimenta, en lo cotidiano, muchas cosas que están vinculadas a productos que tienen origen animal, dentro de su conformación tienen productos de origen animal.
Sí, en el caso, como contabas, las cosméticas, en el caso también de lo que es la indumentaria, y en otros casos también que uno por ahí no lo tiene en cuenta, en muchos productos, uh-huh. como por ejemplo una maquinita de afeitar también a veces, depende uh-huh. de las marcas, son probadas en animales.
En animales, claro.
Y para poder un poco informarse sobre eso, lo ideal justamente es, bueno, buscar en páginas de confianza, uh-huh. en donde cuenten ¿Qué pasa con estos productos? ¿Dónde puedo conseguir un producto que no sea testeado en animales, o conseguir un producto que no sea no únicamente testeado en animales, sino que además claro. no tenga ningún ingrediente uh-huh. dentro de esa conformación? Pienso en un shampoo, por ejemplo, ¿no?
Claro. Y con respecto a la vestimenta también.
Sí.
No, porque directamente imagino que los productos de cuero, es lo primero que se me viene a la cabeza, no son productos aptos para el consumo vegano.
Lo que tiene que ver con indumentaria hecha con animales, por lo general uno considera que es piel o cuero de descarte, uh-huh. parte del animal que no se utiliza o que se utiliza para la industria de la carne y después se utiliza para otra cosa. No, en realidad lo que tiene que ver con, por ejemplo, la industria de peletería, lo que se hace es otra cosa. Se hacen unas descargas eléctricas por el ano y por la boca. Eso hace que el cuerpo del animal no se tense, porque si no, entonces, si está tenso, no sirve para esta industria claro. de pelatería. Claro. Por eso, en realidad, es una industria bastante cruel, no claro. solamente en el caso de lo que es el matadero.
Del consumo, claro, claro, claro.
Por eso nosotros tampoco utilizamos lana, por ejemplo. La lana, por lo general, lo que sucede con la lana es esto. Las ovejas, cuando tienen esta determinada cantidad de lana en sus cuerpos, que es parte de lo que su cuerpo necesita para poder estar, así como nosotras, qué sé yo, tenemos, pelos en alguna parte uh-huh. del cuerpo que también son importantes para poder cuidarnos de algunas enfermedades y demás, quizá nosotros hemos adquirido la ropa, ¿no?, uh-huh. que nos protege. Pero en el caso de las ovejas, lo que se dice, así como las vacas lecheras, es que son necesarias que o se les quite la leche o que se les corte la lana. Y en realidad esto no es así, porque es parte de su cuerpo. Por otro lado, en el caso de las abejas, lo que se hace es a esquilarlas, se las esquila con determinada rapidez que termina lastimando al animal, uh-huh. haciéndole cortes profundos y demás. Como en realidad estamos hablando siempre de una industria, ¿no? Uh-huh. Va por los dos lados,
claro.
por lo que tenga que ver con el sufrimiento que atraviesa ese animal, como te contaba recién,
claro.
y por el otro lado el estar en cautiverio. Por más que acaricie a la abeja mientras le quito la lana, estamos en realidad hablando de casi lo mismo, ¿no? Tener un animal para esclavizarlo, para utilizarlo para un bien humano.
¿Qué pasa con las con el consumo de miel, por ejemplo? Porque se me ocurre pensar en lo que vos justamente mencionás como algo que específicamente se hace contra o con ese animal determinado, sea una vaca utilizándole el cuero o un carpincho o lo que fuere, o las ovejas con el uso de la lana y con las abejas. ¿No hay consumo de miel tampoco?
No. El Bien. Tema de las abejas justamente pasa por esto. Las abejas que están en cautiverio se toman alrededor de 7 a 12 abejas para que fabriquen lo que sería una ración de una cucharadita pequeñita de té. Eso es lo que uh-huh. fabrican en sus 7 semanas de vida.
Uh-huh.
La abeja es un animal muy importante para...
Sí, para la polinización y para Exacto. el resto de las plantas y de los de la vida vegetal, podríamos decir.
Claro, totalmente, para la funcionalidad de vida dentro del planeta. Uh-huh. Y el matarlas o utilizarlas para la realización de miel es no solamente digamos, cuestionado lo que tenga que ver con la vida de la abeja en sí, sino también a nivel conciencia de lo que estamos haciendo con el planeta. Uh-huh. En el caso de las abejas, lo que se hace es, después de quitarles la miel, por lo general la miel se saca con una aplanadora y las abejas son aplastadas, uh-huh, para quitarles la miel, uh-huh, por ejemplo.
Bien. Sí, no, me quedo pensando porque digo, también es un es una práctica que donde si matás no me sale ahora el nombre de la colmena, digo, te quedás sin la producción. Digo, de alguna manera también va medio en contra de eso. Pero es interesante, digo, y por ejemplo, respecto de el resto de las cuestiones vinculadas a la salud, ¿cómo se cuida? Porque hay una serie de cuestiones vinculadas al consumo, por ejemplo, de carnes, en cuanto a los nutrientes y demás, que es necesario tener en cuenta a la hora de el buen estado de salud, ¿no? Entonces, ¿hay alguna precaución que tomar? ¿Se toma alguna vitamina? ¿Se tiene que compensar esta dieta vegana de alguna manera médicamente?
El asunto es así. En el caso de la tan hablada B12, lo que sucede es esto: las vacas por lo general se le da un suplemento de B12 y la persona que come carne va y come ese suplemento que ya pasó
la
por una vaca.
La come a través de la vaca, exactamente.
Claro. Nosotros en realidad vamos directamente a la vitamina. Entonces ahí quiero igual agregarte un detalle que está pasando en muchos casos que estoy desde mi lugar escuchando. Más allá de la organización, digo, no me llama la atención esto. Organización me refiero más allá de animal libre, solo hablo desde mi lugar, pero lo que estoy encontrando justamente es que también hay muchas personas que siendo carnívoras se hacen su análisis de sangre y cuando piden B12 tienen la B12 baja. A mí esto me parece alarmante y estaría bueno preguntarnos, por eso me parece claro que el calendario es una idea justamente como para poder acercarnos a pensar qué estamos comiendo, más allá de, digamos, en general lo digo, no más allá de que entiendo que estamos viviendo en una situación estresada, que vamos de un lado a otro, pero digo, ¿qué está pasando en realidad con estas otras cuestiones? Nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo me hago un análisis y pido B12 y me da tanto resultado. En el caso de los carnívoros, si es así como se entiende que la vaca debería proporcionar esa vitamina que fue consumida en realidad o que fue... O que se la dio como un suplemento artificialmente para que después pueda dejarla en lo que es un cuerpo de un humano que consume vaca. Mi pregunta está entonces, ¿dónde está esa proporción? Porque en muchos casos me he encontrado con familiares y demás con un déficit muy pronunciado de la vitamina B12, viendo que consumen, por ejemplo, carne de animales.
Claro.
Pero contestando a tu pregunta, lo que nosotros vamos es directamente a la vitamina.
Claro.
Igualmente siempre depende del cuerpo de cada uno. Hay gente que tiene más recepción a la vitamina B12 y otra que no. Es bueno, por supuesto, ir al médico para poder hacerse un chequeo.
Claramente todo esto siempre con el acompañamiento médico. Para contarle a los oyentes, la B12 es lo que se necesita para el desarrollo neuronal, para los glóbulos sanguíneos y para prevenir las anemias. Básicamente,
sí,
digamos, dicho a grandes rasgos para que se entienda el porqué de la importancia tan grande de esta vitamina. ¿Cómo es que están implementando esta campaña sobre el vegalendario?
La propuesta nace un poco también para acompañar a las personas a este plan que proyecto de ley que tiene que ver con un proyecto de ley a nivel nacional, que en este momento, como estamos a cambio de gobierno, vamos a continuarlo el año que viene, que es el proyecto de ley Mi Menú Vegano. La propuesta es ofrecer a todos los organismos públicos nacionales una opción vegana dentro de lo que son, así como digo, ¿no?, los organismos, por ejemplo, en escuelas, en hospitales y en todo centro donde la persona que sea vegana pueda pedir un menú a base de plantas y todo lo que tenga que ver con justamente el veganismo, digo, legumbres, frutas.
Sí. Bien, sí, hemos hablado ya en otros programas sobre menú vegano y ahí estamos tratando de difundir esta propuesta y de darle voz también a una parte de la sociedad que a veces está un poco más al costado y que también necesita exponer estas cuestiones que nos estabas contando, también para que podamos aprender un poco de otras costumbres y de otras iniciativas que hacen de alguna manera en estas organizaciones. Laura, muchísimas gracias por este contacto con Radio UNDAV y por supuesto que seguimos siguiendo el desarrollo de Menú Vegano, en este caso del Vegalendario, y viendo de qué manera podemos contribuir también a la difusión de las actividades.
Muchísimas gracias, Paula, y te invito y los invito a todos los oyentes a que participen de Vegalendario. La página la pueden encontrar con www.vegalendario.com.
Perfecto.
Y empezamos el 9, el lunes que viene.
El próximo lunes 9. Y podemos también atravesar estas fiestas para quienes celebran la Navidad, para despedir el año de una manera distinta y tal vez, ¿por qué no?, empezar un 2020 con un cambio de hábito importante.
Totalmente, esa es la idea.
Abrazo grande, Laura, muchas gracias.
Abrazo grande, gracias, un besito.
Laura Crexa, ella forma parte de Animal Libre Argentina, esta organización, esta ONG que persigue este hábito vegano, proponiendo el Vegalendario, que como ella decía, www.vegalendario.com, a partir del 9 de diciembre, disponible para comenzar a hacer esta idea de transitar 21 días libre de alimentos y de consumo en donde estén involucrados animales.